buenos días. Comienza una nueva edición del programa de la Fundación Quorum de la UMH. En el programa de hoy os contaremos las últimas noticias del Parque Científico de la UMH, la Nau de la Innovación y el Laboratorio de Idiomas. Hablaremos con la empresa aeroespacial PLD Space sobre los múltiples logros del último año. Centraremos nuestro reportaje en cómo algunas empresas del Parque Científico innovan en el sector salud y conoceremos más sobre la figura y las responsabilidades del CEO de una empresa. Todo esto y más en nuestra cita mensual hasta las 11:30 de la mañana. Abrimos ya nuestro espacio, una ventana a la innovación. Bienvenidos.
Repasamos la actualidad de la Fundación Quorum. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, aprueba un proyecto de cerca de 1,4 millones de euros a la empresa del Parque Científico de la UMH, PLD Space. Laura Molina tiene más información.
El Gobierno de España, a través del CDTI, ha aprobado un proyecto de I+D de cerca de 1,4 millones de euros propuesto por la empresa ilicitana PLD Space. Este proyecto, denominado TEPREL, que significa Tecnología Española de Propulsión Reutilizable Espacial para Lanzadores, permitirá a la empresa continuar con el desarrollo tecnológico de su motor cohete, pionero en España, y tenerlo listo para el primer vuelo espacial en 2018. Raúl Verdú, cofundador de PLD Space, ha destacado la importancia que supone para la empresa la decisión adoptada por CDTI.
El proyecto TEPREL para PLD Space ha sido un punto de inflexión dentro de nuestras negociaciones con nuestros actuales inversores. Que una institución tan grande a nivel nacional y perteneciente al Ministerio de Economía, que al final es el Gobierno, ha hecho que muchos de los inversores se le despejen ciertas dudas que podía ocasionar el proyecto y que confíen en él.
Además, la empresa PLD Space ha participado recientemente en el evento mundial del sector aeroespacial Disrupt Space en Alemania. Este programa ha servido a la firma para aumentar su visibilidad internacional dentro de la industria espacial.
Las empresas 3D Filaments y Egenetic Care Spain se incorporan al Parque Científico de la UMH.
La startup 3D Filaments, impulsada por la Nau de la Innovación, se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de materiales innovadores para la impresión. Por su parte, la spin-off de la UMH, Egenetic Care Spain, se ha focalizado en la investigación y el asesoramiento sobre genética humana. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, ha firmado recientemente la participación de un 5% de la UMH en ambas sociedades. Tras la firma, ambas empresas pasan a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la UMH, que cuenta en la actualidad con alrededor de 70 empresas que desarrollan productos y servicios innovadores para diversos sectores empresariales.
Biopina gana un concurso de ideas empresariales por su proyecto innovador para fortalecer el mármol.
Biopina, empresa del Parque Científico de la UMH y proyecto impulsado por la Nau de la Innovación, ha ganado el primer concurso de ideas empresariales Mármol de Alicante gracias a su producto BioHard. Se trata de una disolución del microorganismo presente en la piedra que tiene la capacidad de producir carbonato cálcico, que es de lo que está compuesto el mármol. Gracias a esto, la empresa obtiene losas más resistentes y con menor probabilidad de fracturas. Damaso Moreno, uno de los impulsores de la empresa, destaca los beneficios que ha supuesto para su proyecto el haber participado en este concurso organizado por la Asociación Mármol de Alicante.
Este premio nos ha ayudado enormemente a dar a conocer nuestro producto y a establecer contactos con empresas del sector del mármol.
El Laboratorio de Idiomas de la UMH abre el plazo de inscripción para la convocatoria de junio de los certificados oficiales de Cambridge.
El Laboratorio de Idiomas de la UMH ha abierto el plazo de inscripción en los exámenes de junio para obtener el certificado oficial Cambridge English en los niveles PET, First y CAE. Para matricularse es necesario pertenecer a la comunidad UMH o bien ser alumno del Laboratorio de Idiomas, que desde 2015 es centro examinador oficial Cambridge, cerrado. Además, la inscripción para el nivel First está bonificada para los alumnos del programa IRIS UMH. La inscripción en los exámenes se puede realizar a través de la web www.idiomasumh.es.
Se abre también el plazo de inscripción para los cursos de preparación para los exámenes de valenciano de la Junta Cualificadora.
El Laboratorio de Idiomas de la UMH mantendrá abierto hasta mañana, jueves 21 de abril, a las 14 horas, el plazo para inscribirse en los cursos de preparación para superar los exámenes oficiales de valenciano de la Junta Cualificadora de Coneixements de Valencià, en los niveles C1 o mitjà y C2 o superior. En los cursos, que tendrán una duración de 28 horas, se trabajará con exámenes de ediciones anteriores de la Junta Cualificadora, se realizarán ejercicios prácticos y se repasarán contenidos de las cuatro áreas en las que se divide el examen oficial. La inscripción a estos cursos está abierta al público en general y se puede realizar a través de la web idiomasumh.es/valenciano.
A continuación os contamos cuáles serán los próximos eventos de la Fundación Quorum y empezamos con dos jornadas formativas en el Parque Científico de la UMH. El 22 de abril se celebrará la jornada sobre deducciones para empresas que invierten en I+D+IT, impartida por abogados del bufete Cuatro Casas. Los ponentes explicarán las medidas fiscales para potenciar las inversiones en innovación, la deducción que pueden obtener las empresas por invertir en I+D+IT, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y cómo demostrar esta inversión o las ventajas del Patent Box, un beneficio fiscal para empresas que hayan cedido a terceros la explotación de ciertos bienes inmateriales. La jornada tendrá lugar en el edificio Quorum 3 del Parque Científico de la UMH el próximo viernes 22 de abril entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana.
Además, el 27 de abril tendrá lugar el desayuno formativo Se Busca CEO, Características y Responsabilidades, impartido por el formador y consultor empresarial Francisco Javier Duarte Medina, que abordará cuestiones como la importancia de contar con la figura del CEO en una empresa, las funciones y obligaciones que debe asumir para aportar valor al negocio o las cualidades que debe tener este profesional. La jornada se realizará en el edificio Quorum 3 del Parque Científico de la UMH el próximo viernes 27 de abril entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana. Para asistir a estas jornadas es necesario inscribirse previamente en el formulario que encontraréis en la noticia de cada una de las sesiones en la web www.parquecientificoumh.es.
Seguimos con las dos próximas citas en la NAU de la Innovación. El 27 de abril se celebrará la jornada Growth Hacking Marketing, cómo crecer por encima de tu presupuesto, impartida por el CEO de la firma de marketing MK Lab, Jordi Cubain. El ponente explicará cómo esta forma de hacer marketing puede ayudar a impulsar proyectos y empresas en el mercado con el mínimo gasto posible en recursos. La sesión se realizará en el edificio Innova de la UMH el próximo viernes 27 de abril entre las 5 y las 8 de la tarde.
También el 4 de mayo tendrá lugar el evento Claves para trabajar en e-commerce, marketing y ventas online, impartido por Belén Díez de la empresa dmcarracing.com. La ponente explicará las claves para poner en marcha una tienda o un negocio online, mejorar la conversión en ventas y crear experiencias de usuario únicas, entre muchos otros contenidos. La sesión se realizará en el edificio Innova de la UMH el próximo viernes 4 de mayo, entre las 5 y las 7 de la tarde. Para asistir a estas jornadas gratuitas es necesario inscribirse previamente en el formulario que encontraréis en la noticia de cada una de las sesiones en la web naudelainnovacio.com. Hello, innocence.
Though it seems like we've been friends for years. La empresa del Parque Científico de la UMH, PLD Space, ha logrado en los últimos años numerosos hitos que están colocando a esta joven compañía a la cabeza del sector aeroespacial en España y otorgándoles un destacado papel en su sector a nivel mundial. Prueba de ello es que hace unos días el Gobierno de España les aprobó un proyecto de I+D de cerca de 1,4 millones de euros que les permitirá continuar con el desarrollo tecnológico de su motor cohete pionero en España. Y sobre estas cuestiones y otros asuntos vamos a charlar con Raúl Verdú, cofundador de PLD Space, que lo tenemos con nosotros. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Raúl, en 2014 os consideraron a ambos socios de la empresa, Raúl Verdú y Raúl Torres, entre los 100 emprendedores menores de 30 años más influyentes del mundo. En 2015, el South Summit distinguió a PLD Space como una de las 100 mejores startups del sur de Europa y la Asociación Española de Científicos premió vuestra innovación. ¿Cómo valoráis estos reconocimientos de los dos últimos años?
Bueno, pues es un poco sorprendente, ¿no? Porque hace dos años era inimaginable recibir todo este tipo de reconocimiento, pero desde luego cuando te premian de esta manera, pues solo hacemos que celebrarlo y estar muy orgullosos de nuestro trabajo y sobre todo nos da fuerzas para seguir trabajando en proyectos del futuro.
También en 2015 realizasteis con éxito la primera prueba de vuestro motor cohete de combustible líquido desarrollado y fabricado aquí en España. ¿Qué ha supuesto este logro para vosotros a nivel personal?
Sí, bueno, a nivel personal pues es del mismo modo, ¿no? El fruto de ese trabajo duro de tantos años. Al final Llevamos trabajando pues más de 3 años en este proyecto con la empresa constituida, y antes de constituir la compañía pues también hay bastante trabajo, y encender ese motor fue para nosotros como la guinda, ¿no?, de ese pastel que estábamos fabricando y que ahora es la base de nuestros proyectos futuros.
Hace unos días también, Raúl, compartisteis una gran noticia, y es que el gobierno español, a través del CDTI, ha aprobado vuestro proyecto Teprel de cerca de 1,4 millones de euros. ¿Creéis que esta inyección de capital podría ejercer un efecto llamada para que otros inversores se animen a apostar por la empresa?
Totalmente. De hecho, con los inversores con los que estamos en conversaciones, era un requisito casi indispensable, ¿no?, tener el apoyo de las administraciones, porque al final necesitas un aval externo. Nosotros, digamos, cuando en cierta manera vendemos el proyecto, pues tener una referencia de un tercero, que diga yo que mi coche es muy chulo, no es lo mismo que lo diga un tasador. Pues en cierta manera pasa un poco eso a nivel de inversiones, que una institución como CDTI, que pertenece a Ministerio de Economía, participe en nuestro proyecto, pues es un aval y una tranquilidad para los accionistas de la compañía.
Esta ayuda nacional os va a permitir continuar con el desarrollo de vuestro motor cohete pionero en España y tenerlo listo para el primer vuelo espacial en 2018. ¿Qué supone ese primer vuelo para vuestra empresa?
Pues nuestra compañía, cuando se fundó en 2011, el único objetivo que tenía era conseguir lanzar un cohete al espacio para empezar a vender servicios de acceso al espacio. Entonces, el primer lanzamiento supondrá que el principal objetivo de esta compañía pues se habrá cumplido, porque hay una demanda de mercado muy fuerte de gente que está demandando ese tipo de servicios, ese tipo de cohetes pequeños dedicados para cargas pequeñas, y que en el momento en el que lo lancemos pues será un momento en el cual pues conseguiremos seguro firmar muchos contratos.
Bueno, esperemos que así sea. Raúl, habéis apostado por una tecnología que no solo será reutilizable, sino que también permitirá el acceso comercial al espacio a un precio más reducido. ¿Son estos aspectos parte del factor diferencial de PLD Space en el mercado aeroespacial tal y como lo conocemos actualmente?
Sí, totalmente. El mercado de lanzadores a nivel mundial se basa en operar gigantes lanzadores como transbordador espacial, Ariane 5, y cohetes que miden más de un edificio de 25 plantas. Esta miniaturización de los cohetes viene derivada de la miniaturización de los satélites. Los satélites cada vez son más pequeños y los cohetes actuales están quedando grandes, ¿vale? Entonces, pues tienen que aglutinar varios satélites en un mismo cohete, o volar como carga de pago secundaria, con una problemática, digamos, derivada de esta situación. Nosotros, incorporando al mercado este cohete pequeño dedicado a ese tipo de satélites pequeños, es nuestra gran ventaja, ¿vale? Que sea dedicado para ese tipo de clientes que ahora no tienen su necesidad totalmente cubierta.
Seguimos hablando de logros, porque también durante 2016 PLD Space ha conseguido el primer contrato en España para realizar pruebas de motores cohete desarrollados por el Centro Aeroespacial Alemán en vuestro banco de ensayos de Teruel. ¿Qué es lo que hace tan únicas en Europa vuestras instalaciones en el aeropuerto de Teruel?
Básicamente que nuestras instalaciones están pensadas para dar servicio a la industria privada. Actualmente las instalaciones que existen similares son de una escala mayor, son mucho más grandes, con lo cual son mucho más costosas, y están pensadas sobre todo para tema de investigación y ciencia, pero no están pensadas para dar un servicio comercial, por ejemplo, de ensayo de motores, para probar motores, desarrollar motores, que es un poco los principales clientes del banco de ensayo somos nosotros mismos, pero tenemos una línea de negocio en el cual lo que hacemos es vender ese know-how que nosotros tenemos de probar motores, poner a punto motores, para ofrecérselo a otras agencias espaciales. Y bueno, el caso de la Agencia Espacial Alemana, pues cuando conoció nuestras capacidades y sobre todo cuando visitó la planta, alucinaron, ¿no?, en cierta manera. Dijeron, pero es que esto, yo para, por ejemplo, probar un motor tengo que pedir con un año de antelación un hueco y me cuesta un orden de magnitud más de lo que me cuesta ensayar aquí. Entonces, en ese sentido, tenemos nuestra instalación en el aeropuerto de Teruel, donde operamos en unas condiciones extraordinarias.
Oye, este año no paráis de viajar y asistir a eventos del sector aeroespacial, no solo en España, sino también por Europa y Estados Unidos. ¿Cuáles son vuestros objetivos cuando asistís a este tipo de eventos?
Pues al final esto hay dos, ¿no? Básicamente comercial y de marketing. Es decir, como cualquier otra industria, pues igual que está la feria del calzado, también está la feria del sector aeroespacial, ¿vale? También hay una feria donde los servicios de lanzamiento venden sus servicios a las empresas que desarrollan satélites, la gente que desarrolla satélites va a buscar componentes para satélites. En fin, es una industria al uso que, aunque suena ciencia ficción, pues también también hay ferias y congresos y eventos, ¿no?, de donde se reúnen tanto la gente que hace lanzadores como la gente que hace satélites.
Raúl, ya para terminar, en los dos últimos años PLD Space no ha dejado de cosechar reconocimientos y éxitos como estamos repasando. ¿Qué logros os gustaría poder contarnos dentro de otros dos años?
Pues sin duda alguna tener una fotografía o un vídeo de nuestro cohete saliendo de la rampa. Y si consigue llegar al espacio, mejor. Pero nuestro objetivo ahora mismo es cerrar la ronda de financiación, que estamos ya en conversación con los inversores y, bueno, hay un aspecto legal que hay que salvar y que estamos trabajando en ello. Y el siguiente hito, una vez conseguida la financiación, tenemos que, como decimos nosotros, volver a la cueva y volver a desarrollar tecnología hasta que podamos poner un cohete en la rampa, cruzar los dedos y apretar el botón.
Bueno, de momento enhorabuena por todo lo conseguido hasta el momento y que siga la buena marcha de cara a las nuevas inversiones y ese primer vuelo previsto para 2018. Raúl Verdú, gracias por estar esta mañana con nosotros. Raúl Verdú, cofundador de PLD Space.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Avanzar en sectores como el de la salud es primordial para encontrar solución a enfermedades e incluso contribuir a la desaparición de alguna de ellas. Investigar e innovar en estos ámbitos se traduce en una mejora en la calidad de vida de la población mundial, uno de los principales objetivos de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que desde 1950 celebra en el mes de abril el Día Mundial de la Salud. El Parque Científico de la UMH cuenta con un gran número de empresas, algunas de ellas impulsadas por su aceleradora La Nau de la Innovación, que trabajan diariamente en el desarrollo de productos o servicios para el sector de la salud. La spin-off Breaking Health, por ejemplo, promociona hábitos saludables en empresas fomentando la prevención de conductas adictivas y reduciendo el consumo de drogas legales, principalmente alcohol, tabaco y psicofármacos. La spin-off Centro Crea, el centro de recuperación emocional y alimentaria, también promociona hábitos de vida saludable ofreciendo un tratamiento integral y especializado para personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria y sus familias. María José Quiles, cofundadora de Centro Crea.
El Centro de Recuperación Emocional y Alimentaria persigue el tratamiento integral de las pacientes que sufren un trastorno alimentario. Bien, porque son de tipo restrictivo, es decir, que comen poco porque se ven muy gruesas, o bien un trastorno de tipo por atracón. Comen en exceso porque es una forma de calmar los estados emocionales negativos. Desde el Centro CREA llevamos un abordaje interdisciplinar, trabajamos con nutricionistas, con psiquiatras, con psicólogos, y el objetivo es que la paciente vuelva a recobrar el control de sus emociones, mejore a nivel social, emocional, lo que a su vez va a contribuir en que lleve unos hábitos de vida más saludables, tenga una mejor integración en su entorno social y también tenga un mayor rendimiento académico.
Otras empresas del Parque Científico de la UMH apuestan por el tratamiento de determinadas dolencias. Es el caso de la spin-off de la UMH Antalgenics, que por una parte investiga sobre cómo paliar el dolor crónico de enfermedades como la artritis y por otro lado desarrolla productos cosmecéuticos que retrasan el avance de patologías como la psoriasis o el vitíligo.
Nuestro objetivo en Antalgenics es conseguir mantener nuestro programa para que sea sostenible en el tiempo. Inicialmente, los beneficios que la empresa obtenga con los productos cosmecéuticos, que saldrán en el mercado en primer lugar, se reinvertirán en la parte farmacéutica. Finalmente, nuestro objetivo es sacar al mercado un producto fabricado por nuestra propia tecnología que permita paliar el dolor de las personas y así aliviar su sufrimiento.
Por su parte, la empresa Avizorex se dedica al desarrollo biofarmacéutico en el campo de la oftalmología. Esta spin-off de la UMH obtuvo el año pasado la patente en Estados Unidos para el fármaco que han desarrollado destinado a curar el síndrome del ojo seco. También la prevención y el análisis genético son fundamentales para evitar futuros problemas o reducir la gravedad de aquellos que puedan surgir. Bien lo saben empresas como Iberogen, que propone soluciones innovadoras a problemas de diversos sectores, como es la industria alimentaria, haciendo posible la detección de transgénicos o de trazas de cerdo y derivados en productos cárnicos. Por su parte, la empresa Darevio ofrece servicios genéticos biológicos en campos como la inmunología, histología, biología molecular y celular. Destaca también BioArray, una compañía con una importante base tecnológica especializada en el análisis genético mediante microarrays de ADN que aplican al ámbito de la detección de enfermedades genéticas y la reproducción asistida, entre otras. Vanessa Penacho, responsable de I+D+I de BioArray.
La detección precoz de enfermedades genéticas es fundamental para combatirlas. Este es, por ejemplo, el caso del cáncer, en el cual la predisposición genética debida a portar mutaciones somáticas, en combinación con algunos factores ambientales, pueden aumentar la susceptibilidad de desarrollarlo. Las pruebas que realizamos en BioArray, basadas en secuenciación masiva de genes, permiten conocer de antemano la presencia de mutaciones responsables de estas enfermedades. Una información vital de cara a realizar seguimientos médicos para controlar la salud y prevenir las potenciales consecuencias.
También las tecnologías se han convertido en un aspecto importante para mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Algo que sabe bien la startup Royce Medical, que ha creado una silla de ruedas con grúa incorporada para el traslado de personas con movilidad reducida, un innovador producto que hará más fácil el día a día de estas personas y de sus cuidadores. Robert Vallejo, fundador de Royce Medical.
En Royce Medical hemos desarrollado un producto innovador que consiste en una silla de ruedas eléctrica con un mecanismo de grúa incorporado, el cual permite realizar la transferencia de la persona desde la propia silla hasta cualquier superficie y bueno, de esta manera se facilitan las labores diarias de cuidado, se favorece la autonomía del usuario y en términos generales se proporciona mayor bienestar y calidad de vida tanto para el usuario como para el cuidador.
Pero el Parque Científico de la UMH cuenta también con un amplio abanico de empresas focalizadas en la mejora de la salud a través de la biotecnología. Las spin-off Gluten Free Fevers y NutraCitrus son dos pruebas de ello. La filosofía de Gluten Free Fevers es que cualquier consumidor pueda tomar fibra sin gluten, además de permitir a las personas celíacas adquirirla sin pagar un precio elevado. Por otra parte, NutraCitrus se ha especializado en transformar extractos de frutas y verduras en compuestos en su mayoría antioxidantes que combaten el envejecimiento y que pasan a formar parte de alimentos y bebidas funcionales, suplementos dietéticos, cosméticos, etc. Paula Mora, responsable de I+D de NutraCitrus.
En NutraCitrus nos dedicamos a la fabricación y comercialización de extractos naturales de frutas y verduras. Entre ellos producimos extracto de granada, al cual se le atribuyen numerosas propiedades beneficiosas para nuestra salud, entre las que podemos destacar su elevada capacidad antioxidante, su efecto prebiótico, su acción antiinflamatoria. También se ha demostrado que disminuye el PSA, un marcador tumoral del cáncer de próstata. Y luego pues también producimos otros extractos, como el extracto de uva, el cual disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Todas estas empresas innovadoras dedicadas a la mejora de la salud encuentran en el Parque Científico de la UMH unas instalaciones óptimas para sus investigaciones, como es el CIEB, el Centro de Innovación Empresarial Biotecnológica, un centro especializado de referencia en el ámbito de la biotecnología en España que ofrece infraestructuras adaptadas, equipamiento científico avanzado y servicios de alto valor añadido. En definitiva, una apuesta integral por avanzar en el ámbito de la salud, en la que la innovación de las empresas del Parque Científico de la UMH y el trabajo de la Fundación Quorum juegan un papel fundamental.
Quizá en ocasiones habéis escuchado el término CEO y para saber exactamente en qué consiste esta figura y qué labor cumple en una empresa tenemos con nosotros a Javier Duarte, formador y consultor empresarial, que el próximo 27 de abril impartirá el desayuno formativo Se Busca CEO en el Parque Científico de la UMH. Javier Duarte, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Javier, en primer lugar, ¿qué es un CEO y qué funciones cumple en una empresa?
Bueno, la figura de CEO, realmente gracias a todo el auge de las empresas tecnológicas y las startups, se ha extendido muchísimo en lo que es el término de CEO, que son las siglas de Chief Executive Officer, que no es otra cosa que director adjunto. Al final es la figura que gestiona la empresa y que desarrolla una serie de funciones que ahora iremos comentando y que es el cabeza visible de la organización. se ha popularizado el término CEO, por lo que estamos comentando, porque gracias al mundo tecnológico, que fueron los primeros en utilizar este título, pues se está utilizando. Pero realmente CEO podemos considerarlo a toda aquella persona que desarrolla una función de dirección dentro de una organización, independientemente del sector.
Uh-huh. Javier, ¿qué cualidades personales debe poseer esta figura?
Pues la figura del CEO es una figura clave en la organización. No hace falta, cuando yo les comento, y además en las charlas y cuando hablo de este concepto, siempre pongo el mismo ejemplo. Les digo que piensen en el CEO más importante que les viene a la cabeza. Y el 90% dicen Steve Jobs, ¿no? Además, porque fue, insisto un poco, él también el primero que fue esa figura, ese ejemplo de lo que como un CEO puede influir de una manera tremenda en el desarrollo de una organización y también a la hora de crear una marca. Bien, pues el dato que una vez que me comentan este hombre, siempre les digo que una vez que se supo la muerte de Steve Jobs, las acciones de Apple bajaron una barbaridad. Con el CEO empieza todo. Y puede acabar todo. La figura es clave y es fundamental. Claves o aspectos que debe tener un CEO. Luego hablaremos de cuáles considero y además que deben ser las funciones, dado mi trabajo con diferentes equipos directivos en los cuales estamos orientando cuáles son esas responsabilidades que debe asumir un CEO. Pero si hablamos de tres características que debe tener un buen CEO, la primera de ellas, sin duda, es que debe tener un conocimiento del sector en el cual se mueve. No digo, como ahora hablaremos, que hay una serie de habilidades que son transversales y que perfectamente pueden servir para gestionar una empresa y que, independientemente del sector en el que estamos hablando, pero sí que es muy importante, si asumimos esa responsabilidad, hemos hablado antes que es la figura de director adjunto, que es el que va a liderar el desarrollo del negocio, que tenga un conocimiento del sector y del producto y del negocio. El segundo me parece incluso más importante y es que encaje dentro de la cultura de la empresa. Hay una estadística muy importante, salió hace nada una estadística de Harvard Business Review, que viene a decir que el 83% de los CEOs de las principales empresas del mundo han sido promocionados. ¿Qué quiere decir esto? Que la importancia de la cultura de la empresa, de que los valores, la forma de trabajar, se siga desarrollando y que la persona que va a ocupar un puesto clave pues sea el primer ejemplo de esos valores fundamentales. Entonces, el segundo elemento fundamental es que debe encajar con la cultura de la empresa, ya sea porque ha sido promocionado o si es una contratación, encaje con los valores de la organización. Cuando hablamos valores es, pues, si apostamos por la innovación, debe ser una persona que sea una persona innovadora, creativa. Si apostamos por los recursos humanos, por un ejemplo, debe ser una persona que sea el primero que desarrolle esas conductas que van acorde con esa cultura. Y el tercer elemento, hemos hablado de conocimiento del sector, hemos hablado de que encaje en la cultura de la empresa. El tercero es que tenga dos grandes habilidades, de liderazgo y de ventas comerciales. Y estas dos habilidades son fundamentales porque están muy relacionadas con las funciones que va a desempeñar la mayor parte de su tiempo.
Por tanto, Javier, ¿cuáles serían? ¿Cuáles podríamos decir que son las claves para ser un buen CEO?
Pues para ser un buen CEO, la función de un CEO al final viene a ser, si lo podemos resumir, ese nexo de unión entre el exterior y el interior. Cuando hablamos de exterior, si nosotros pensamos en la figura de un comercial, lógicamente su foco está en el exterior. Si hablamos de la figura de un técnico o de un programador, estamos hablando que su foco es en el interior de la organización. Un CEO debe estar entre ese nexo y unión. Por lo tanto, dentro de esa unión que debe establecer entre esos dos ámbitos, para ser un buen CEO debe tener, por un lado, una gran capacidad para focalizarse en el ámbito externo. Estamos hablando que sepa definir estrategia, estamos hablando que sepa desarrollar negocio y la parte comercial, por eso hemos dicho antes lo de las habilidades de venta. Debe ser también una persona que tenga gran capacidad para establecer relaciones, porque va a ser la imagen de la empresa, la representación de la empresa. A un CEO se le puede valorar por tres indicadores: financiero, imagen y recursos humanos. El de el financiero y el de la imagen está muy relacionado con esas tres grandes funciones. Insisto, definir la estrategia, el traer negocio, captar negocio y el representar a la empresa. Y las otras grandes claves que debe tener un CEO están relacionadas con el otro foco, el foco interno de la empresa. Estamos hablando de que debe prestar atención a los recursos humanos, porque al final son ellos la verdadera ventaja competitiva, y más en las empresas actuales, en donde, por supuesto, si queremos hablar de un elemento diferenciador de una u otra, son los recursos humanos. Entonces, ser también la persona que desarrolla a su equipo, ser la persona que implante una cultura y unos valores, es la otra gran clave de un CEO. Por lo tanto, lo que estamos hablando, que sepa capaz de focalizarse tanto en el exterior, con esas tres grandes funciones que hemos dicho, como en el interior, y que sea ese nexo de unión, que al final es el que va a ser el motor, lógicamente junto con el equipo de la organización.
Bueno, gracias a Javier Duarte nos hemos aproximado más a la figura del CEO. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y si vosotros queréis saber más sobre la figura del CEO y todo lo que puede aportar a vuestra empresa, podéis apuntaros hoy mismo ya al desayuno formativo que impartirá el próximo miércoles 27 de abril. Encontraréis toda la información sobre esta sesión y el formulario de inscripción en la web del Parque Científico, parquecientificoumh.es.
Y hasta aquí el programa de hoy. Regresamos el próximo miércoles 18 de mayo a las 11 de la mañana con más noticias, eventos y recursos. Mientras, podéis seguir al tanto de nuestra actualidad en las webs del Parque Científico UMH.es, naudelainnovacio.com y en idiomas UMH.es. Y también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y LinkedIn. Cerramos por hoy esta nuestra ventana a la innovación. Gracias por estar al otro lado. Y hasta el próximo programa.